Especial Entre Calles. Situación del agro en Colombia.
Compañera, ¿cuál cree que es la importancia del paro nacional agrario en estos momentos?
Pues es que no es solamente la coyuntura, ¿no? El paro nacional agrario es la acumulación de un sinfín de problemas que ha venido viviendo el país, que ha venido viviendo Colombia, y entonces detona en este paro en donde se convocan diferentes sectores, en donde está el sector salud, el agrario, el minero, el campesinado, bueno, infinidad, el educativo, entre otros sectores que están, digamos, siendo supremamente relevantes en el momento de la transformación del país y de los cuales no se les está cumpliendo con las promesas que se les hicieron, o con los proyectos de ley que propone el gobierno. Entonces no es una situación coyuntural, es una acumulación de varias coyunturas que ahorita detonan en este paro.
Colombia se sigue pensando el país dejando por fuera todo el sector agrario. Cada vez son más escasas las oportunidades de que el campesinado acceda a los beneficios sociales, acceda a tierra. Hoy estamos sufriendo los embates de haber firmado cerca de 16, 17 TLC con diversos países de la comunidad internacional en desmedro del mercado interno. De ellos el sector campesino, igual el urbano, siguen siendo los más golpeados. Ahí tenemos la ley 970, donde los arroceros están obligados a comprar semilla certificada y sus cultivos, su producción está siendo decomisada si no compran esta semilla. ¿Qué se puede esperar o qué se espera desde los movimientos sociales? Sabemos que son de distinta índole y de distinto tipo, pero en Colombia hay muchas iniciativas ciudadanas que están al frente del proceso y que de una u otra forma están participando en este paro nacional, que no solo agrario, sino que tiene que ver con toda una serie de problemas estructurales del país. Si bien la coyuntura del sector agrario es un detonante, ya lo vimos en el Catatumbo, están convergiendo diferentes iniciativas, está el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y múltiples iniciativas desde lo urbano, asociaciones de vecinos, lucha por los derechos sociales, que convergen en un momento determinado y pues siguen avanzando las luchas, siguen avanzando los reclamos. Como era de esperarse, la respuesta del gobierno colombiano ha sido más represión, ha sido sacar el ejército a la calle, la policía a la calle, las fuerzas antimotines y antidisturbios. En ningún momento se plantea una mesa de negociación, no reconoce las demandas de los sectores populares que hoy están en la calle. Y pues eso ya es una gran muestra de qué se puede esperar del gobierno, de los movimientos populares. Se puede seguir esperando la lucha incaudicable por tener una mejor Colombia para todos y todas. Hola, soy Camilo Vargas de la maestría en Estudios Urbanos Flaxo Ecuador. Escuchábamos Radio Rebelde Sound System y esta canción que se llamaba La Muerte, acompañada en esta ocasión con un par de intervenciones por parte de nuestros compañeros Meli y Nilsson acerca del tema que nos reúne en esta emisión: el paro nacional agrario y popular en Colombia, proceso que, contrario a lo que algunas personas piensan, sigue vigente y está más vivo que nunca. Sí existe, y precisamente la coyuntura actual nos exige difundir los aspectos más importantes de la situación del agro colombiano. Pero bueno, antes de continuar les quiero presentar a Vanessa Montenegro, estudiante de la maestría en políticas públicas de Flaxo Ecuador y quien nos acompaña en estos momentos para tratar el tema en mención. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantada de acompañarlos aquí en Flaxo Radio. Y bueno, con este tema tan importante para nosotros como colombianos, de apoyo a nuestro país y al sector agrario allá en Colombia.
Bien, Vane, gracias por tu saludo. A continuación vamos a presentar algunos fragmentos de las intervenciones llevadas a cabo en el conversatorio Balance de la situación del sector agrario y popular en Colombia, realizado por el Comité Estudiantil de Flaxo Ecuador el día 26 de septiembre. Allí, Anita Erazo, Yirlandrey Sandoval y Carolina Sánchez nos compartieron sus apreciaciones desde distintos ángulos y temáticas, ¿no? Comencemos con un breve contexto de la política exterior de Colombia frente a los distintos tratados de libre comercio, en especial el TLC con los Estados Unidos. Allí Carolina presenta el siguiente balance.
Especial Entre Calles. Situación del agro en Colombia.
El TLC con Estados Unidos se empieza a negociar en el 2003. No es un tratado que se firme en este gobierno, tampoco entra en vigencia en este gobierno, sin embargo, sus efectos se ven hasta ahora por lo que vamos a ver más adelante, que son los efectos incluso en la normatividad que se ha establecido, producto de los acuerdos y de la presión que ha ejercido Estados Unidos. Bueno, hay que decir que a pesar de que tenemos tantos tratados de libre comercio que también han afectado al agro, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos particularmente ha ejercido una presión mucho más importante que los demás, también porque Estados Unidos y Colombia han sido aliados estratégicos en la región, esto no es secreto para nadie, y ha generado mayores avances en las regulaciones que ha tenido que adelantar Colombia frente a todos los acuerdos establecidos en el tratado. Bueno, se inicia en el 2001, finalmente hay una serie de evaluaciones y de acuerdos previos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, y finalmente en el 2003 se anuncian las negociaciones con Colombia, y es en ese momento que Ecuador, Perú y Chile empiezan también las negociaciones con Estados Unidos y se abre una nueva etapa de vínculos comerciales de Estados Unidos y Latinoamérica. Estos son los contenidos del acuerdo. Son 23 capítulos donde hay infinidad de condiciones, requisitos, reglamentos, estrategias que tienen los Estados Unidos frente a Colombia, que además se repiten con todos los países de Latinoamérica. Esto es importante decirlo porque lo que está pasando en Colombia ya pasó con México, ya pasó con Chile y va a seguir pasando en la medida que los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos entren en vigencia y el rigor de la normatividad que se le exige a estos países para cumplir este tratado, pues entre con toda su fuerza. Para referirnos única y exclusivamente al sector agrícola, que es lo que nos convoca hoy, en el tratado hay varios rubros que son de crucial importancia para el agro colombiano. El primero es el arroz. A pesar de que el arroz en Colombia es un producto bastante protegido, que tiene fue un sector donde además se discutió bastante en el TLC para su protección, se logró en teoría que tuviera una protección arancelaria de 19 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos da unos aranceles preferenciales al arroz colombiano. Lo que pasa también es que Colombia da unos aranceles preferenciales al arroz de los Estados Unidos. Sabemos que el arroz estadounidense tiene muchas ventajas comparativas, empezando que está subsidiado, y las semillas transgénicas, bueno, las certificadas que se nos impusieron acá, y esto fue, o sea, desde este sector fue que se empezó a gestar las dificultades agrarias en Colombia que finalmente producen el paro agrario. También están sectores altamente sensibles como el pollo, sin embargo se hicieron negociaciones para que se protegiera el pollo, se protegieran los lácteos. Sin embargo, ya vamos a ver algunas cifras. Nuevamente sucede lo mismo, se da un estimado de tonelajes para el acceso de leche y lácteos colombianos a los Estados Unidos. Sin embargo, todos estos rubros tienen que cumplir unas medidas fitosanitarias exigidas por el Tratado de Libre Comercio que no tuvieron un tiempo de gracia. Por lo tanto, los pequeños y medianos productores de estos productos no tuvieron la capacidad de cumplir con los requisitos fitosanitarios para el acceso al comercio norteamericano. Y eso es lo que ha afectado y afecta la situación de los agricultores colombianos. Lo mismo pasó con carnes, café, flores, frutas y oleaginosas. Importante hablar sobre el aceite de palma. Sabemos que en Colombia gran parte de los territorios que fueron desplazados por los paramilitares y por la guerrilla se sembraron palma de aceite. Esa es la palma y ese es el aceite con el que se está negociando el Tratado de Libre Comercio. A pesar de que se hizo una fuerte protección para que se garantizara el producto interno del aceite de palma, también ha sido bastante golpeado por el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles han sido los efectos del tratado de varios? Primero, el económico. No es un secreto para nadie saber que un país en vías de desarrollo que tiene una balanza comercial negativa, es decir, que importa más de lo que exporta, tiene en grave peligro su estabilidad económica interna. Genera entonces desequilibrios económicos de toda clase. Quiebra a los industriales, encarece la economía, hay inflación, o sea, hay más dólares circulantes, por lo tanto se encarecen los productos, y eso es finalmente lo que ha pasado. Las grandes empresas estadounidenses han tenido el acceso a los mercados colombianos. Colombia no ha tenido la capacidad de afrontar los requerimientos norteamericanos. Y finalmente, los pequeños industriales que estaban tratando de fortalecerse se han ido debilitando por el desbalance comercial. Otros efectos económicos sobre la región, se cambió una tendencia proteccionista latinoamericana. Colombia, digamos, siempre fue el ejemplo proteccionista y eso se modificó. Pero además, los mercados que estaban abiertos para fortalecer las economías de los países cercanos, pues se han visto cerradas por el comercio con Estados Unidos. Es decir, los productos que nosotros le consumíamos en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, ya se los estamos comprando a los Estados Unidos y a los otros países que tienen una fortaleza más grande. Y la producción interna, pues se desplazó el producto local con efectos perversos sobre el empleo.
Vi de una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Y yo le dije que todavía. Antón la lora me dijo: pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener. Ahí la ra, la ra, la la ra, la 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 ra, la la ra, la 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 la. Buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Así na como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden hay que echarles palo y plomo. Ay, la ra, 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 la. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dice que por ser subversiva y enseña a la gente a mal, por darnos malos consejos cuando nos veía pasar. Ay, la ra, la ra, la ra, la ra, la. La 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 la. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Que la lora al ver herida le gritó al uniformado, siendo que pustes del pueblo, porque está del otro lado. Ay, la ra, 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 la. Y ya partió en morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Y ya partió en morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Son ustedes los que han hecho eso que por ahí se ve. Antón, eso no es del rico, sino que eso es de usted. Ay, la ra, 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 la. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, pues ponde el camino. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, pues ponde el camino. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado. Con el proletario al frente, con el campesino al lado. la guerrilla avanzando y con el pueblo organizaba y la ra y la y la ra y la ra y la y la la ra y la y la ra la 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 y la y la ra y la ra.
Entonces, a continuación está Yolanda Sandoval de la Maestría de Sociología con el tema de la propuesta campesina y popular, enfatizando los 6 puntos del pliego de peticiones que se hizo en el Paro Nacional Agrario.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo creo que por estar aquí, por reunirnos, por fin, yo creo, a dialogar sobre el tema, un tema que de cierta manera como que en la distancia ocurre de forma distinta, ¿no? A veces, pues como lleno de mucha impotencia por lo que pasa en Colombia. Y bueno, básicamente como quisiera presentarles, no voy a decir nada distinto, yo creo que no hayan leído en la prensa o que hayamos comentado, pero es perfilar un poco como esta perspectiva, ¿no?, de la propuesta campesina y popular por un campo para los campesinos y las campesinas, que es básicamente como lo que recoge todo el movimiento agrario y popular, digamos, no solo frente a la coyuntura, sino frente a la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el campesinado, ¿no? Entonces, creo que me gustaría pensar en un primer momento como ¿qué es esto del pliego de peticiones, ¿no? En tanto que se puede pensar que es como un articulado político que expresa precisamente las exigencias de determinados sectores sociales, son unos instrumentos muy fuertes, pues, de litigio que han construido históricamente, pues, estos sectores subalternizados, y son una producción político-ideológica que emerge en el proceso mismo de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Y ahí como a partir de tener en cuenta eso, como que estos 6 puntos lo que recogen es la, de cierta medida, pues por un lado la marca experiencia de la lucha campesina, digamos, pues de esas obligaciones políticas y legales, como ellos mismos llaman, pues al cual el Estado colombiano no les ha cumplido, y por otro lado también es como poder leer, poder hacer una lectura sobre ese mapa político que están tratando de armar, que están movilizando, o sea, esos puntos que están discutiendo, que por supuesto atraviesa el tema productivo, pero que también tiene que ver con la consideración del campesinado como un sujeto político, como un sujeto de derechos, ¿no? También es como la reivindicación que está en medio, el tema, o sea, las zonas de reserva campesina, la soberanía alimentaria, son temas que ponen, digamos, en medio de la discusión el rescate y la defensa de la cultura campesina, ¿no? Que es algo, digamos, por lo que también vienen trabajando, ¿no? Y por eso, pues, como un campo para las campesinas y los campesinos, porque la política del Estado colombiano es expulsarlos, ¿no? Entonces, creo que Caro ya nos ha regalado, pues, como una gran parte del ambiente, como del campo, pues, de la producción. Yo quisiera poder leer como algunas estadísticas o algunos datos, pues, que parecen importantes para poder entender estos 6 puntos que están planteados en el pliego, ¿no? Entonces sabemos, como creo que quienes nos estamos reuniendo esta tarde acá, que la situación del campo en Colombia es de cierta manera desoladora, ¿no? Por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas, según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indica que se refleja el nivel de pobreza y miseria en poblaciones urbanas y rurales, que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de la vivienda, por ejemplo, en el acceso y disponibilidad de los servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleos dignos y permanentes. Pese a ello, no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación. Por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores. Por ejemplo, también tendríamos el informe de desarrollo humano del PNUD, que dice que la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema. Este mismo informe plantea, según el índice de ruralidad, que el 75.5% de los municipios colombianos son rurales y en ellos vive el 31.6% de la población. Este porcentaje del mundo rural representa el 94.4% del territorio que ha estado históricamente excluido del ejercicio del poder y de las tomas de decisión. Ante el tamaño pues, de esta crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto, digamos, para enfrentar estructuralmente esta problemática. Por el contrario, las comunidades campesinas lo que vienen afirmando, y de pronto ahorita que escuchemos un poco como las palabras de uno de los representantes de la Mesa de Interlocución Agraria, pues el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto. Y pues ustedes han visto que han establecido como unas mesas de negociación, pero son unas mesas de negociación que están allí como en un letargo, pues, y en un alargamiento de la crisis. Tendríamos también por otro lado que este tema pues de reconocer al sujeto campesino, o sea, como un sujeto de derecho, como un sujeto político, está siendo incluso violado pues por la misma constitución política, que no lo reconoce desde ningún lugar. Y que está, por ejemplo, violándose a sí misma, ¿no? En uno de sus artículos, el artículo 65, que dice que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, ¿no? Y digamos que la población campesina o el sector agrario como principal productor de nuestros alimentos, pues está ahí puesto como en esta situación. Bueno, creo que decirles también que estos puntos, ¿no? Este pliego, se llama, ¿no?, el pliego de peticiones del paro nacional agrario y popular, pues fue puesto en circulación justo el mismo día que empezaron las acciones, ¿no?, las movilizaciones y estas cuestiones pues de bloqueo de las movilizaciones y todo lo que hemos visto que ha pasado. Y son precisamente, como les decía al principio, las obligaciones políticas y legales básicas, ¿no?, que ellos y que ellas están manifestando.
Los y las invitamos a que escuchen la intervención completa de la compañera Gilla, quien nos habló acerca de los puntos que hacen parte del pliego de peticiones. Lo pueden escuchar en www.flaxoradio.es a través del link del especial radial.
Bien, gracias Gilla. Y pasamos entonces con Anita. Nos tiene la presentación Entre verdades y mentiras, la disputa ideológica entre los medios masivos y los medios populares en Colombia.
Pues muy buenas tardes para todos y todas. Yo creo que hay que agradecer a los compañeros que generaron este escenario. Digamos que la academia no se limita solamente a esas grandes teorías, sino que es muy importante también poder generar este tipo de espacios para poder ver qué es lo que está pasando en nuestras realidades. Y para nosotras y nosotros como colombianos, pues es muy importante poder como comentarles un poco qué es lo que está pasando en nuestro país. Digamos que ya ha tocado una parte fácil, las compañeras ya han trabajado un poco más como la parte económica y social. Yo voy a hablar de una parte muy importante también en Colombia, porque de todas maneras seguimos siendo afectados por el poder de los medios, que obviamente están a la merced del Estado y todo. Lo he denominado un poco así, entre verdades y mentiras en el paro nacional agrario, la disputa ideológica entre los medios masivos y los medios populares en Colombia. Este espacio, voy a tratar de ser muy breve, girará en torno a una característica, y es que es importante reconocer que este paro nacional agrario que empezó el 19 de agosto de 2013, de alguna manera logró agitar conciencias, logró despertar mentes, y con ello obviamente plantear debates no solo en los sectores organizados, sino también en las personas del común. O sea, lo digo en experiencia propia, viajando a Colombia, en el avión se hablaba todo el tiempo de esto, las personas del común en la calle lo hablan, porque de alguna manera la fuerza represora tan brutal que existió durante este paro, pues logró ser emitida y la gente logró de alguna manera, pues, por lo menos debatir sobre la crisis en que se encuentra la mayoría de los y las colombianos, la crisis del campo y obviamente la crisis del modelo de desarrollo. Pero bueno, para conversar un poco sobre cómo fue posible esto, es importante realizar un análisis de la información que se brindaba no solamente a los y las colombianas, sino también al mundo entero. y esta intervención va a plantear un poco como el versus entre los medios masivos de comunicación y los medios populares, y obviamente la importancia que tuvieron las redes sociales dentro de este paro, que no solamente explicaba qué era el TLC, sino que también evidentemente mostraba que cómo estaba pues actuando la represión estatal con los y las movilizadas. Antes de eso quisiera plantear 5 puntos claros del paro, o sea, no solamente los medios y del rol de los medios, sino 5 puntos claros sobre todo el paro. Y el primero tiene que ver hasta con el propio nombre del paro nacional agrario y solidario. Y es que las movilizaciones que se dieron fueron movilizaciones contundentes, completamente masivas, donde las luchas estuvieron marcadas por una gran masividad, no solamente de los y las campesinas, sino también de todos los sectores populares en Colombia. Y también, lógicamente, por el sector urbano, porque el sector urbano también salió a movilizarse. Entonces fue un paro que, a pesar de que se anunciaba como un paro agrario, que era de los y las campesinas, pues fue un paro que fue apoyado por todos los otros sectores, como los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, las mujeres, los niños, etc. El segundo punto es que fue brutal y agresiva la represión del Estado, el gobierno santista, quien en un inicio se mostró como un gobierno mucho más pasivo, que hasta en las movilizaciones de los primeros años permitía hechas movilizaciones, ya hacia las movilizaciones del 2013 y sobre todo con este paro, básicamente que mostró todo su carácter demoníaco, por decirlo así, y represivo. Un tercer punto es que políticamente se puede decir que el contundente paro nacional agrario puso de alguna manera a temblar a Juan Manuel Santos. O sea, Juan Manuel Santos en sus inicios salió con una cara diciendo que no era lo que se esperaba del paro, que no había sido contundente y que él no dialogaría con las personas mientras existiese ese paro. Sin embargo, Juan Manuel Santos, después de 15 días de paro, ya empezó a notar pues, que evidentemente era un paro que no iba a parar hasta que no se pudiese empezar a hablar sobre el pliego de peticiones que nos acabó de poner la compañera. Tuvo que bajar su guardia, tuvo que de alguna manera ceder con algunos puntos del pliego de petición, que hasta ahora no los haya cumplido, es otra cosa, pero que en su momento pudo dialogarlos con los hijos campesinos. El otro punto es que el paro nacional agrario logró tocar masas internacionales. Creo que este ha sido uno de los paros en los que más se ha tenido una amplia solidaridad de otros países, tanto en América Latina como en Europa. Se tuvo bastante solidaridad, la gente enviaba sus videos, enviaba sus fotografías, enviaba sus cartas en solidaridad a este paro. Entonces, no digo que haya sido un apoyo desde las presidencias, no, fue un apoyo desde las personas que no era solamente la gente que estaba aglutinada hacia movimientos y organizaciones, era gente del común que se veía de alguna manera indignada con todo lo que estaba pasando con este paro en Colombia. Y el quinto punto es que, bueno, se puede hablar de que avanza una unidad para el sector agrario. De hecho, hace algunos días se realizó la cumbre del sector agrario, donde uno de los puntos era ese, cómo unirnos. Históricamente la historia de la izquierda de Colombia, perdón, ha sido muy dividida, sin embargo este paro de alguna manera llevó a que hubiese espacios de unidad y sobre todo en lo agrario. Listo, ya sobre estos 5 puntos, yo tendría otros 4 puntos que son en torno a la discusión, en torno a ese versus que yo planteo entre los más media y los medios alternativos, y son, primero, que en Colombia, quien se cataloga como uno de los países más democráticos de América Latina, no existe una libertad de prensa. Segundo, que ante esta manipulación y control de los medios masivos, se reitera la necesidad e importancia de generar espacios como medios alternativos y populares. Tercero, que existe para esos medios que ya están constituidos una represión completa desde el Estado. Y cuarto, que es muy importante resaltar el rol que tuvieron las redes sociales durante esas movilizaciones. y hablo aquí no solamente de los medios masivos, de los medios alternativos, perdón, sino de las personas que quienes con sus celulares grababan todos los canales de las fuerzas estatales y de una lo iban subiendo a las redes sociales. Entonces no hubo masividad porque sabemos que no todo el mundo tiene un computador, pero sí hubo una rapidez.
Muy bien, al igual que con el audio anterior, quedan invitados e invitadas a que escuchen el audio completo de la intervención de Anita, que ha sido subido al link del especial radial. Allí también lo pueden descargar para quienes estén interesados, ¿no? Vanessa, para concluir, ¿qué balance nos puedes hacer frente a este proceso? Que como bien sabemos no ha terminado, ¿sí? Por el contrario, hay un ambiente de incertidumbre, en especial con los incumplimientos por parte del gobierno nacional que actualmente se vislumbran. ¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos esperar los y las colombianas?
Bueno, Juan Camilo, pues realmente las compañeras nos han dado un panorama importante de la situación de Colombia en estos momentos. Y claro que sí, el paro, si bien ha habido desbloqueos de las carreteras y la movilización ha cesado, sigue vigente la resistencia y los acuerdos o los diálogos entre los líderes campesinos, entre las diferentes organizaciones, entre los sindicatos en Colombia. Y bueno, para octubre se tiene programado una cumbre nacional agraria, campesina y popular, que fue producto también de un primer encuentro que se tuvo de la cumbre nacional agraria y campesina el 12 de septiembre. Esto, como bien sabemos, fue paralelo al Pacto Nacional por el Agro y Desarrollo Rural, que fue convocado por el Gobierno Nacional y al cual los líderes campesinos, las lideresas, tienen muchos reparos, porque primero, pues este pacto agrario tuvo una jugada mediática pues bastante significativa, como no lo tuvo la Cumbre Nacional Agraria. Además, dicen los líderes campesinos en esta declaración que este pacto agrario, Pacto Nacional Agrario, y lo acomillamos tal vez, consolida un modelo agroindustrial, digamos que no es propicio para el país, porque esto viene acompañado de toda esta reforma ministerial que hubo. Y en esto pues fue nombrado ministro de Agricultura a Rubén Darío Lizarralde, que realmente pues pertenece o ha sido gerente durante muchos años de Indupalma y que posiciona realmente el modelo de latifundio feudal. Entonces, realmente pues hay muchas expectativas por parte del sector campesino frente a esas directrices gubernamentales que se han tomado y frente a esas reformas. ¿Qué queda ahora entonces? Queda ahora desde las bases, desde los diferentes sectores sociales, desde la MIA, desde la Mesa Nacional Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo, y desde la Coordinación Nacional Agraria, desde muchos movimientos políticos y sociales, el hecho de seguir discutiendo, de seguir bogando por insistir en una política real de reforma agraria integral y el reconocimiento de los territorios colectivos. Hablábamos con José Gómez, un líder campesino de representante de la Mesa del Valle del Cauca, y nos decía que ellos en las comunidades están, digamos, tratando de organizarse, ¿sí? Tratando de unirse y de coordinar acciones para que la discusión siga, para que el debate siga y para que las propuestas sigan vigentes en el escenario nacional. Eso, digamos, tendría por decirte, y obviamente también que la resistencia sobresalga frente a esa gran represión que ha tenido el gobierno colombiano durante estos meses. Ha dejado, muchos casos de violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos a dirigentes sociales y sindicales. Entonces, sabemos que desde diferentes movimientos sociales y políticos también lo que se quiere es reivindicar los derechos de todas estas personas, de todos estos sectores que son vitales para el desarrollo y el progreso del país.
Sí, Vanessa, sin duda alguna un tema necesario que no se acaba, por el contrario sigue más vivo que nunca, sigue vigente,
De ahí la importancia de toda esta serie de iniciativas, de este encuentro que tuvieron y que realizaron aquí en Flaxo Ecuador, precisamente para debatir sobre el contexto, sobre el ambiente actual que vive el agro colombiano. Y como tú bien lo recalcabas, hay que ver qué viene ahora. También hay un ambiente tensionante, ¿no? Porque yo creo que también puede pasar ese ambiente de hostigamiento y de represión por parte de las fuerzas del Estado con los manifestantes que, como bien lo dijiste, dejó un saldo muy negativo, incluso muertos, ¿no?, en algunos sectores del país. Entonces, por eso, desde Entre Calles y desde la misma Flaxo Radio, nos unimos a esta voz, nos unimos a este proceso de lucha. Y bueno, a ustedes, queridos y queridas oyentes, les agradecemos su tiempo y escucha. Esto fue el especial radial sobre el conversatorio balance de la situación del sector agrario y popular en Colombia. Un saludo al Congreso de los Pueblos, a Marcha Patriótica y demás colectivos, campesinos y campesinas y ciudadanía en general que están pendientes de esta realidad. Un asunto que nos toca a todos y todas los colombianos. Viva el paro nacional, viva la soberanía alimentaria de los pueblos.
Recuerden escuchar y descargar los audios completos de las intervenciones. El saludo por parte de Isabel Giraldo, integrante de Marcha Patriótica, capítulo Argentina, y algunos comentarios y apreciaciones por parte de los y las asistentes al conversatorio.
A ti, Vanessa, muchas gracias por esta participación. Nos vemos en una próxima emisión. Nos despedimos con El campesino embejucado del maestro Jorge Velosa. Contacto afuera.
Hecho con tanta huecuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huecuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las CAR. Me tienen mamao con tanta huecuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Hecho con tanta huecuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huecuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las CAR. Me tienen mamao con tanta huecuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo les contesto y quiero que quede muy claro esto. Yo no soy de Naira volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día, y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas con menos pan. Aquí Naira viene sino cuando tienen las elecciones, llegan a poder que con los colores y con los notores que cambio harán.
soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen enfejucao. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen enfejucao.
Flaxo Radio, amplificando ideas.